solución en el caso Noble Herrera. Ahora parece que van a poder cotejar los ADN de los supuestos hijos de la dueña del grupo Clarín con los 400 que hay disponibles, ¿verdad?
Bueno, desde mediados del año pasado hasta la fecha hubo no pocas novedades a propósito del caso Noble Herrera y de la supuesta apropiación ilegal de los hijos que han tenido una larga, pero una larga batalla legal con un juez destituido, bueno, una serie de circunstancias que, bueno, vamos a consultarle al entrevistado. Lo cierto es que desde julio del año pasado las noticias a propósito de este caso fueron un poco más difundidas de lo habitual por la prensa. Apareció un hombre que habría asegurado por su trabajo en aquella época, José Pirillo, un empresario que tenía como propiedad el diario La Razón, con declaraciones altisonantes. Incluso Elisa Carrió metió la cola en la discusión cuando se pedía el ADN de ambos jóvenes, y hubo algunas controversias a propósito de la actuación del juez Conrado Vergesio.
Vamos a hablar con el doctor Alan Yud, que es abogado de Abuelas de Plaza de Mayo. Doctor Federico Gordier y Pablo García, los saludamos. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, en alguna oportunidad ya hablamos sobre el tema. Alan, te vamos a pedir si podés recordarnos por lo menos la última etapa de este proceso donde, bueno, Abuelas aparece como querellante.
Sí, bueno, a fines del año pasado, el 28 de diciembre, después de conocerse un fallo de la Cámara Federal de San Martín que ordenaba al juez actuar sin más dilaciones y realizar los análisis de ADN pertinentes, el juez Vergesio tomó una decisión para nosotros sorprendente, que era avanzar con los análisis de ADN en el cuerpo médico forense, y por eso Marcela y Felipe Noble concurren a dicho banco el día 29 de diciembre, perdón, a dicho banco, a esta entidad, al cuerpo médico forense, el 29 de diciembre, a fin de que se obtengan muestras de sangre de ellos. También se obtuvo en esa ocasión un hisopado bucal de Marcela, con la finalidad de entrecruzarlo con solo dos grupos familiares. Esto era una estrategia de la defensa para cerrar la causa, porque evidentemente sabrían que no guardan relación biológica con esas dos familias. Al día siguiente, frente a los reclamos de Abuelas, que aparte tenían sustento en los propios fallos de la Cámara que habían ocurrido días antes, el juez ordena un allanamiento en la casa de ambos, de Marcela Noble Herrera, y la que toma por casa de Felipe. En realidad era la casa de Herrera de Noble, donde Felipe ya no viviría más, que se practican de un modo muy irregular. Estos allanamientos tenían por objetivo recabar objetos de uso personal, como cepillos de dientes, peines, máquinas de afeitar, en los cuales uno puede encontrar ADN, células, digamos, desprendidas del cuerpo que contengan ADN. Esos allanamientos se pudo comprobar a medida que fueron declarando los testigos de los allanamientos, fueron muy irregulares, porque la policía, digamos, que dio un aviso, una hora de anticipación a su realización, con lo cual los objetos que se habían recabado no había ninguna certeza de que efectivamente fueran de Marcela y Felipe Noble y no hubieran sido colocados adrede o alteradas las muestras. Luego de, digamos, los consecuentes planteos de Abuelas y nuevas decisiones de la Cámara Federal de San Martín, que le volvió a marcar al juez que estaba actuando de modo poco diligente, Vergesio saca una resolución ordenando que aquellos objetos que se secuestraron en los allanamientos sean remitidos al Banco Nacional de Datos Genéticos para su entrecruzamiento con todos los grupos familiares. Eso sucedió el 8 de febrero. Una semana después, cuando las evidencias de las irregularidades de los allanamientos eran contundentes, decide ordenar un nuevo análisis de ADN en el Banco Nacional de Datos Genéticos, excepto que Marcela y Felipe Noble consintieran que se destinaran ahí las muestras que se recabaron en el cuerpo médico forense.
Una consulta técnica. Sí. En el centro de banco, en el banco de datos genéticos, sí, pudieron llevar el ADN, pero no se pudieron hacer las extracciones de sangre como había pedido la querella, ¿no?
Claro, ¿qué pasa? Toma estas decisiones el juez, las muestras de sangre se habían obtenido en el cuerpo médico forense y se mantenían reservadas ahí. Los objetos, digamos, no se tiene ninguna certeza del ADN de quién contienen, o sea, puede ser tanto de Marcelo y Felipe Noble como de el personal que trabaja en la casa, del personal de seguridad privada, de cualquiera puede ser, digamos, sí, no hay ninguna certeza de quién es eso. El juez decide mandarlo al banco de datos genéticos. Y después saca esta resolución que abriría el camino, digamos, revería su criterio de fines de diciembre y dice, no, esto tiene que ir al Banco Nacional de Datos Genéticos. Frente a esas resoluciones se presentan tres apelaciones. Las apelaciones son elevadas por el juez a la Cámara Federal de San Martín y la Cámara Federal considera que fueron mal elevadas, lo que se conoce como mal concedido el recurso, porque tenían una deficiencia fundamental, que es que no tenían la firma de Marcela y Felipe Noble, lo cual es una irregularidad muy notoria, y en segundo sentido, porque la Cámara dice estas medidas de prueba resolverían el caso, especialmente lo atinente a la sangre, ¿no? Así que son pertinentes, esto no se puede apelar. Le ordena al juez que, por última vez, esos son los términos textuales de la Cámara, realice los análisis pertinentes. Eso se conoce el viernes de la semana pasada. Entonces, el lunes, a primera hora, el juez ordena que las muestras de sangre que estaban reservadas en el cuerpo médico forense, quietitas, digamos, sin usarse para nada, fueran enviadas al Banco Nacional de Datos Genéticos y se entrecruzaran con todos los grupos de las familias que buscan a niños nacidos en cautiverio durante la dictadura militar.
¿De cuántos casos estamos hablando posibles?
El Banco Nacional de Datos Genéticos tiene un universo cercano a las 250 familias. En el periodo en que estos chicos habrían nacido, digamos, nosotros ubicamos aproximadamente 25 familias.
Bien.
Porque obviamente esos 250 grupos familiares se integran con niños que fueron sustraídos en el 77, en el 78, ellos, digamos, en el año 76 ya estaban con la regla de Noble.
¿Y Abuelas tiene la certeza de que este traslado de las muestras del cuerpo de médico forense, sí, al Hospital Durán son las que corresponden?
Bueno, no, hasta el momento no. Lo que estaba en el cuerpo médico forense, esas muestras de sangre, para que se entienda, estaban en un papel secante, guardadas dentro de un sobre. Ese sobre estaba lacrado con las firmas del juez, la fiscal, los peritos intervinientes y también de un abogado de Abuelas de Plaza de Mayo. La directora del Banco Nacional de Datos Genéticos tendrá que convocar al inicio de la pericia a realizar la apertura del sobre y ahí constataremos si efectivamente el sobre se mantiene intacto o si fue violado. Nosotros hasta el momento no lo vimos. En ese punto, digamos, no, si bien somos cautos, siempre en esta causa hay que ser cautos, no creemos que haya sucedido algo así, porque sería demasiado grosero ya.
Bien, hay otra línea de investigación a propósito de la investigación que se está llevando, a propósito, bueno, de las declaraciones de José Pirillo, sí, a mitad del año pasado, y de la supuesta participación de Héctor Manieto, sí, en la apropiación de estos jóvenes.
Bueno, ahí lo que sucedió es, en función de esa declaración, se hizo un careo entre Pirillo y Manieto, luego del cual el juez no tomó ninguna decisión, digamos, decir a quién le creo. Yo creo que un poco, si hay un resultado positivo, si efectivamente se comprueba que son hijos de desaparecidos, la versión de Pirillo cobrará fuerza. Si el resultado es otro, habrá que ver. De todas formas, una cosa que aclaró Pirillo fue que a él no le consta que efectivamente Magneto le haya entregado, Videla, perdón, le haya entregado los chicos uh-huh. a Magneto para Noble, sino que Magneto se lo dijo. O sea, uh-huh. Magneto le hizo esta manifestación, después, digamos, ¿esto qué significa? Si se comprueba que efectivamente es así, bueno, va a tener un evidentemente un peso mayor que el que tiene hoy.
¿Y para cuándo consideran que pueden llegar a hacerse estos cotejos con los hisopados? Y...
si todo transcurre normalmente, desde la fecha de inicio de la pericia no debería demorar más de 45 días, uh-huh. o sea, entre 15 y 45 días, si todo transcurre normalmente.
Bien, pues seguramente va a haber algún tipo de apelación.
Seguro.
Sí. Bien, te agradecemos mucho este contacto con la radio.
No, por favor, gracias a ustedes.
Hasta pronto. El doctor Alan Yud, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, respecto de la supuesta noche que se le viene a Ernestina.
Bueno, no hay que pecar de ingenuo, por eso le preguntamos si tiene la certeza de que ese papel secante corresponde a las muestras que se tomaron en el cuerpo médico forense. ¿Por qué? Porque Abuelas, toda la querella pedía que las muestras se hicieran en el Hospital Durán, que es el Banco Nacional de Datos Genéticos, que es la entidad que debe hacer todo este tipo de estudios, y no el cuerpo médico forense. Obviamente, todas las dilaciones en este juicio son sorprendentes. Uh-huh. Cuando uno recorre los relatos, tanto de la forma en la que Ernestina Herrera de Noble narra cómo aparecieron los chicos dejados en una especie de puerta cancel, hay que imaginarse, ¿no? Porque no es la puerta cancel de cualquier hijo de vecino, uh-huh. es en la horqueta, no sé, por ahí sí, no sé, es casi ridículo, es al borde del ridículo que no encuentra un jardinero, uno de los niños, bueno, y que aparecen dos y que aparece uh-huh. uno, todo es una novela uh-huh. muy difícil de creer, por un lado eso, y por otro lado, bueno, se ha destituido un juez en el medio, no recuerdo, creo que era el juez Markevich, si mal no recuerdo, después habría que buscar ahí en la bitácora del caso,
no recuerdo.
Cómo ha sido la historia. Un hombre que participaba como dueño del diario La Razón en Papel Prensa y que tenía contacto por estar en Papel Prensa con el CEO del grupo Clarín y que cuenta y relata algo que ocurrió en el año 1985 más o menos, que en la conversación aparecen distintos datos que comprobarían la procedencia de estos niños apropiados, y por otro lado que fue informado el gobierno nacional, según los relatos de Pirillo, a Facundo Suárez Lastra, que estaban en la inteligencia, se dice en estas versiones por parte de Pirillo, que es un tipo controvertido, Pirillo, que incluso se le trató de informar a Alfonsín. Bueno, todo eso ha pasado en muchos años de investigación. Por eso hay que ser muy cauto con lo que está ocurriendo. Se viene la noche, lo que uno espera es que la justicia resuelva y que se agoten todas las vías, sea de noche, de día, esté nublado, que se resuelvan estos casos, porque son casos que hacen a nuestra historia. Y cuando hay poder político, poder económico mezclado, se enturbia esta circunstancia y da cada vez más la pauta de que la sospecha es cierta, ¿no? Porque tantas dilaciones y trampas legales y jurídicas llaman uno la atención. Si uno está libre de culpa y cargo, que me hagan el estudio donde hay que hacerlo, ¿no?
Aterricemos.
Conduciendo
Pablo García,
Adriana Zanca,
Federico Corbier.
Produciendo
María Eugenia Maurelio.
Operando
Juan Pablo López.
Locutando
Teresa Focaraccio Marconi.
Arte la lista
de sí.
Y en la artística
Mónica Torreto.
Escuchando
usted.